6 de la tarde en punto. El gobierno le advierte a la Corte que admitir demandas como la del exfiscal general Eduardo Montealegre para dar un estatus de tratado internacional al acuerdo de La Habana está abriendo la puerta a múltiples demandas, y esto antes de que se concluyan las conversaciones entre las partes. Marcela Puentes.
Adriana, básicamente lo que dice el jefe negociador del gobierno de La Habana, Humberto de la Calle, en un documento que fue conocido hace pocos minutos desde La Habana, Cuba, es que estos caminos anticipados arriesgan el logro del acuerdo final y anticipan además una enorme posibilidad de multiplicidad de demandas que terminarían finalmente afectando el propio acuerdo que se logre con las FARC. De la Calle agregó que la sentencia que indica la democracia colombiana es la correcta, es decir, que el jefe de Estado discuta con las FARC. Una vez se logre un acuerdo, entrarían los balances de la democracia, el cuerpo ciudadano, el Congreso y la Corte Constitucional.
Ruptura de la unidad nacional, se rebajarían las mesas directivas del Congreso. ¿Cómo va a quedar esta baraja, Lucas?
Adriana, a raíz de las manifestaciones del director del Partido Liberal, Horacio Serpa, en el sentido de la salida de su colectividad de la unidad nacional, el Partido Cambio Radical manifestó que de aquí en adelante no honrará los compromisos en materia de mesas directivas que tenían con el Partido Liberal antes de su salida de la coalición del gobierno. Al respecto, habló el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán.
La declaración del doctor Serpa deja hasta ahí la unidad nacional como existía, y por esa razón Cambio Radical considera que no tiene ya más compromisos en el marco de la unidad nacional en el Congreso de la República con el Partido Liberal.
En igual sentido se pronunció el senador del Partido de la U, Armando Benedetti, quien afirmó en su cuenta de Twitter, abro comillas, ya reventada la unidad nacional, no nos vemos obligados a cumplir con los acuerdos de mesa directiva del Congreso.
La Corte Suprema regaló al fiscal Jorge Perdomo, regañó por criticar a un juez que dejó en libertad a los exfuncionarios de la Contraloría de Sandra Morelli. ¿Cómo así, Ana María?
La Sala Penal de la Corte le pidió a Perdomo que evite lanzar críticas contra los jueces que actúan adverso a los intereses de la Fiscalía. El pronunciamiento lo hizo al negar una tutela con la que el fiscal buscaba enviar a la cárcel a dos exfuncionarias del excontralora Morelli, Mónica Esperanza Bedoya y Edith Rocío González, investigadas por supuestas interceptaciones ilegales y a las que un juez dejó en libertad.
Y aunque queda en libertad, el hombre que disparó a la policía deberá seguir el proceso por violencia en contra del servidor público. Laura Palomino.
Adriana, pues un juez de la República llamó la atención a la Fiscalía General de la Nación después de que un representante del ente acusador pidiera la cárcel para Fabián Ernesto Vargas, el joven de 26 años que le disparó con un arma de entrenamiento a agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la marcha del Día del Trabajo. El funcionario judicial aseguró que las conductas imputadas a Vargas no hacen que este represente un peligro para la sociedad y que sería absurdo que el joven fuera cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario. Después del llamado de atención, el juez decidió que Vargas se defenderá en libertad por el delito de violencia contra servidor público.
Renunció el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Gómez. Luz Elena Fonseca.
Adriana, después de que se conoció que llegaría al Ministerio de Trabajo Mariela Barragán, quien trabajó con Clara López y que ahora la acompañará en el Ministerio de Trabajo, se conoció la renuncia del viceministro más joven del gabinete del presidente Juan Manuel Santos. Se trata de Luis Ernesto Gómez, el mismo que tramitó en el Congreso de la República la ley del primer empleo. Según el viceministro, quiere darle un cambio a su carrera. Lo que conocemos es que ya este cargo tiene nombre.
La noticia internacional está con los 6 consorcios que presentaron sus propuestas para construir y diseñar el cuarto puente sobre el canal de Panamá, de acuerdo a lo que está informando el Ministerio de Obras Públicas. Se trata del consorcio Panamá Cuarto Puente, consorcio Hyundai Sacyr, Dragados Sucursal Panamá, el consorcio Astaldi Dailemin, el consorcio Cuarto Puente CSCS y el consorcio CCB, según está anunciando hasta ahora el ministro.